Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Todo bien? Fenomenal. ¿Cómo va la Navidad? ¿Todo bien? Estupendo. Yo me alegro mucho por la banda, sí, señor. Estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Y aquí estamos haciendo este programa con una fiestuki que tenemos aquí montada. Mogollón de gente. Hay cienes y cienes de personas.
Wow.
Todos guapísimos y guapísimas y están todos encantados de la vida. Y nosotros desde aquí vamos a hacer este programa que son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Wow.
Vamos a la celebración, sí, una gran celebración la que tenemos hoy aquí. Un pollo montado que no veas. Esto es un pollo, no, es un pollazo enorme. Una cosa de locos la que tenemos hoy liada aquí en El Pirata. Estamos rodeados de buena gente, por supuesto. Como no puede ser de otra manera en este programa, que ya sabéis que es un programa con muy buen rollo, pero con muy mal ambiente. Sí, señor. Hoy tenemos con nosotros a Dani Fox. Dani, bienvenido.
Gracias por darme la bienvenida, Mariano. Pero he estado cavilando.
Sí.
Y necesito...
Deberías mantener un poco el timing,
necesito...
tío. O sea, yo he empezado con fuerza.
Necesito... No, no, no.
Y tú
no,
estás
no.
Como si...
No, no, no. Espera. No, no, porque esto es muy
Dale,
serio.
Venga.
Esto es muy serio.
Venga, ¿qué?
Sabes que somos lo que comemos.
Evidentemente.
Somos los libros que leemos.
Cierto es.
Somos la música que escuchamos.
Cierto.
Somos los amigos que tenemos.
Eso es.
Somos las películas que vemos.
Sí.
Somos las obras de teatro que vemos.
Sí.
Y también somos los programas de radio que escuchamos.
También.
¿Qué te parece? ¿No hay una gran responsabilidad por parte de Mentes Peligrosas?
Muchísima responsabilidad, por supuesto. Y nosotros manteniendo esa tersura que tiene la responsabilidad, porque tiene... Es terza,
textura.
La tersura.
Wow. A tersura.
Sí, sí, esa tersura que tiene la responsabilidad. Es bonito también, ¿eh?
Sí, tersura, o sea, como sí, ternura, tersura.
Tersura. O sea, wow. Tú acaricias la responsabilidad y es tersa.
Tersa.
Qué bonito.
Tersa.
Bueno, pues nosotros digamos que mantenemos esa idea primigenia que nos da Dani Fox de que tú eres lo que comes, lo que escuchas, lo que ves, lo que suena y lo que, en fin, también, lo que todo haces tú. Esto eres tú. Todo eso conforma un todo común.
Eres tú.
Eres tú, efectivamente, la canción. Eres tú, efectivamente. Otro que es el mismo es Ángel Moreno, que está con nosotros. Ángel, bienvenido.
Michael Bolton y yo te damos las gracias por
Sigue
estar en este programa.
Sigue dando el coñazo con Michael Bolton, macho. Tuvimos una disertación el otro día. Después del programa ayer, tuvimos del orden de hora y media más o menos discutiendo sobre Michael Bolton y tal. En fin, yo le di mis razones. Él me dio la suya, al final terminamos igual.
O sea, sí, por eso, Michael Bolton, efectivamente. Te damos las gracias.
Tenemos a nuestro Michael Bolton, que es Pepe Caballero, que lo tenemos aquí.
Hola, buenas noches. Buenas noches más.
Bienvenido, ¿qué tal?
Encantado, muy bien.
Te veo con un look estupendo, ese traje de Armani te queda fenomenal.
Fenomenal, ¿no?
Te habrá costado un congo.
Es imitación.
Ah, es imitación.
Me ha mandado una tienda, Angelito, que se compra allí todos los trajes.
Vale, vale. O sea, que imitan trajes... O sea, no,
de todo,
no,
hay de todo.
No está fusilado, sino que son réplicas de traje.
Ángel, que te lo cuente.
Le he llevado para él, yo me los compro auténticos.
Vale, vale, perfecto.
Yo no tengo el dinero que tiene, claro.
Claro, lógicamente. Ninguno tenemos el dinero que Ángel Moreno, ya sabéis que es
Es imposible.
El gran productor, ¿qué le vamos a hacer?
Yo espero en la segunda vida, que dice que todos tenemos una segunda vida, pero que no, a ver si voy a nacer perro.
Hay gente que tiene hasta una tercera y una cuarta vida.
Qué suerte tiene.
Yo conozco unos cuantos aquí en este país. En fin, y tenemos con nosotros a mi querido amigo, que hoy ha venido de una forma, digamos, tranquila. O sea, ha venido relajado y me ha dicho, me gustaría después que me presentes hacer un pequeño speak porque quiero dar gracias a la vida que me ha dado tanto. He dicho yo, me parece muy bien. Y él es Vicente Renovel, por supuesto.
Muchas gracias, Vicente. Mariano, compañeros. No, quita los aplausos. Mira, tengo una sensación agridulce. No, ni música ni nada, quita los aplausos, tío.
O sea, no quieres nada.
No, quiero hablaros muy seriamente. Este va a ser mi último programa.
Sí.
Porque, me da mucha pena contarlo así, pero quería decirlo en directo aquí en la radio para toda la audiencia y para vosotros. Me han ofrecido un programa para la televisión. Sabéis que soy artista, soy actor.
Sí. Muy buen actor, por cierto.
El cine, la televisión, el teatro.
Sí.
Lo de la radio ha sido gracias a ti, Mariano.
Sí, bueno.
Pero no puedo rechazar una oportunidad que me brindan una cadena nacional.
Ni nadie te va a decir que la rechazas.
Lo sé, porque sois amigos. Quiero deciros que, es un programa de misterio, aunque no lo creáis.
Sí.
Con toques de humor, como ya sabéis.
Sí. ¿Vas a hacer un poco la competencia a Iker Jiménez, quizá?
Bueno, pero con humor.
Con humor.
Iker es demasiado serio. Yo, siguiendo un poco la línea de aquí, que es lo que me ha dado esta posibilidad, ¿vale? Quiero deciros a vosotros, amigos míos, después de estos 9 años ha sido maravilloso.
Oye, no fastidies que te vas.
Que sí.
Sí, Dani.
Déjame
Dani,
que.
Dejaré que exprese. Déjale que le exprese.
Tengo que aprovechar esa oportunidad.
Dani, siempre se van los mejores.
Siempre. Bueno. No es justo.
Pero ¿estás hablando en serio, Vicente?
Sí, coño. Sí, sí. Quería decirlo.
Los malos nos quedamos aquí.
Venga, no puede ser.
Bueno, yo voy a seguir escuchándoos, alguna vez vendré, pero bueno,
vendrá de vez en cuando,
es el momento
no
de cambiar,
ser,
es una nueva andadura. Quiero daros las gracias por estos 9 años, sobre todo a ti, Mariano, que me diste la oportunidad.
Ha sido un placer.
A Dani, lógicamente.
Tengo que decir que desde el 19 de diciembre de 2013 estás aquí.
Ahí llegó, 9 años, no lo hemos celebrado, por cierto, pero bueno,
ya lo celebraremos.
Quiero dar las gracias a tantos y tantos artistas que han pasado por el programa.
Son legión, son legión.
Me llevo con gran cariño un gran recuerdo de todos vosotros.
¿Qué te llevas? El recuerdo, vale.
Sí.
A ver qué se va a llevar ahora.
No te lleves el
siempre
micro.
Siempre vais a estar en mi corazón.
Vale.
Y solo una cosa más.
Sí.
¿Qué hora es?
Aproximadamente. Ahora mismo son las 12 y 7 minutos.
Bien, estamos a día 28 de diciembre.
Vaya.
Esta noche a las 10 de la noche, con permiso de Telemadrid, en Televisión Española, voy a salir en la gala de Inocente e Inocente, el Menda, o sea, Semoa, que hemos hecho una broma a Blanca Suárez, a Lorena Castel, Tomás Roncero, el periodista, Ana Belén, la cantante, Sole Jiménez, de Presuntos Implicados, y al cantante Pablo López. En esta ocasión, el dinero recaudado será para los niños discapacitados y para sus familias. Espero que lo disfrutéis. ¡Inocentes!
Nos has engañado a todos y todavía con un promo, ¿eh?
Pero tengo que decir que Vicente Renovel lleva
muchos años
haciendo la gala Inocente, Inocente, siendo ese actor que se necesita para que entren los...
El único gancho que no ha sido descubierto
en 30 años. Wow. 30 años y se ha descubierto.
Pero esto no se hace...
O sea, vosotros habéis oído hablar del lobo, ¿no? Este es peor que el lobo. No se sabe...
Pero Vicente, esto no se hace... Porque estaba la más de contento porque pensaba que era cierto, coño.
No creo que tú te alegres de que me vaya.
Qué desagradable son. Ya os he dicho que es muy buen rollo, pero muy, muy mal ambiente este programa.
Wow.
Bueno, ahora me gustaría hacer un apunte en serio, si no os importa.
¿Sí?
¿Vale? Dentro de este programa en el que mantenemos por bandera, por supuesto, el humor, como no puede ser de otra manera. Yo soy de los que piensan que el que no se ríe nunca es un imbécil. ¿Vale? Y que el que no tiene sentido del humor denota que no es inteligente tampoco, ¿vale?
Más imbécil todavía.
Entonces, bueno, yo sí me gustaría, ahora, apartando un poco el sesgo humorístico de este programa, hablar de algo que nos compete. Historias que hemos escuchado aquí entre compañeros y que tiene que ver con los periodistas que trabajan y que han trabajado durante muchos años...
En la calle.
En la calle, efectivamente. Entonces, hay una historia de Pepe Caballero que a mí me gustaría que nos contaras. Y es una historia en la que tú tuviste que estar desnudo en una habitación durante un montón de horas.
Sí, un par de horas.
Un par de horas, desnudo, totalmente desnudo, allí esperando a que se analizara todo aquello.
Todo el lío que se montó.
Y fue, si no te importa contar la anécdota, ¿esto ocurre en qué año?
El 17, no se me olvida esa fecha nunca, porque
lo pasé muy mal.
Sí.
La culpa fue mía por meterme donde no me tengo que meter, claro. Porque tampoco era...
Tú eras periodista, yo, lógicamente, en ese momento estás ejerciendo como periodista,
y salí de,
fotógrafo.
Y salí de Marca y iba para casa y en la calle Jerez, frente del antiguo
¿Has
Jumbo.
¿Has dicho qué día era? Que no, no, no me lo he
17
dicho.
De octubre del 85.
De 1985. Bien.
Vi que había un fuego y vi un coche de bomberos y seguí al coche de bomberos.
Sí.
Y me llevó hasta el lugar, hasta la calle Jerez. Y yo no miré ni que era la embajada de Irán, ni yo me metí con los bomberos para adentro. Y le pregunté
a hacer civil, fotos. Hacer fotos. Sí.
Que lo que hacemos los fotoperiodistas, que no miramos nunca dónde nos metemos y luego nos puede pasar lo que me pasó a mí. Entonces yo estoy dentro.
¿Tú seguiste la noticia que era un incendio?
Era una noticia, un incendio. Porque no era deporte, pero teníamos el arriba,
claro.
o pueblo, que es donde podía publicar.
Para varios...
trabajaba en medio de comunicación.
En medio de comunicación,
estado, era Diario Pueblo y el arriba y Marca. Claro. Porque lo mío era Marca.
Era deporte, pero
bueno,
no dejas de ser periodista.
Periodista y no. Teníamos dos periódicos donde podíamos publicar.
Perfecto.
Entonces yo estoy dentro haciendo fotos y me llega... Primero pedí permiso a un guardia civil que estaba allí en la entrada. Oye, ¿qué puedo pasar? Sí, todo. Soy periodista, me identifiqué y me dejó pasar. Y a los cuatro minutos me cogen dos señores, dos armarios empotrados.
Digamos, dos señores, a ver, desde tu perspectiva, que tú no eres muy grande, no hace falta que se fueran enormes. Pero más grandes que tú eran.
Eran muchos.
Bien.
Y ¿usted qué hace aquí? Digo, pues estoy haciendo fotos. Venga, llevarle, cogerle. Me quitaron la cámara rápidamente.
Sí.
Y me pasaron a una habitación.
Sí.
Ya
del incendio, digamos que no...
Ya no vi nada. Tampoco fue muy importante el incendio.
Sí, vale.
Me meten en una habitación, me deja desnudo, en pelota, como Dios me trajo al mundo.
Como se diga, sí.
Y me cachearon por todos los sitios, donde no te puedes imaginar. Pensando que yo llevaba más cosas, grabación, no sé qué pensaría de
que
llevaba.
Buscando algo.
Pregunto que por qué me hacen todo eso y no me contesta nadie.
Recapitulemos, era la embajada de Irán.
Yo no me enteré que era la embajada de Irán hasta las 4 horas,
Fíjate.
Y ya viene otra persona a las 2 horas de estar en pelota, ya me dice que me vista.
O sea, te dejan desnudo en una habitación tú solo ahí.
Solo. Y yo acojonado. Sí.
Tenía donde sentarte, por lo menos.
Nada, una habitación, cuatro paredes, todo el tiempo allí. Me senté en el suelo, helado de frío, porque era octubre, ya hacía frío. Y a las 2 horas, más o menos, viene una persona y empieza a hablar conmigo, que quién soy. Digo, pues soy fulano mengano, trabajo en los medios de comunicación de Estado, el diario Marca, tal, le cuento todo. Dice, ¿usted sabe dónde está? Digo, pues si le digo la verdad, no tengo ni idea. Está usted en territorio de Irán, en la embajada de Irán, en un país que no es el suyo. Me acojoné, me quedé helado. Digo,
ahora hay que tener en cuenta que las embajadas es territorio,
del país donde pertenece. Digo, pues mire, yo es que salí de trabajar de Marca, que está aquí al lado, he visto el fuego y el camión de bomberos y le he seguido y me he metido a hacer fotos, pero no ninguna intención mala. Yo, nada, no se preocupe. Se fue. Volvió otra persona a los 10 minutos más o menos, las mismas preguntas. Bueno, siéntese usted, ya me dijeron que ya estaba vestido, ya me vestí. Y ya tuvo que venir el ministro de Asuntos Exteriores a hablar con ellos. A decirle,
¿el ministro en persona?
En persona. Hablar con el embajador, que bueno, la persona responsable que estuviese allí en la embajada, no sé quién fue. Explicarle quién era yo, que no me metí allí porque los fotógrafos es lo que tenemos. No vemos el peligro nunca.
¿En algún momento alguien del Ministerio del Interior habló contigo? ¿Te dijo qué hacías aquí?
No salí de allí, no hablaron conmigo. Me trataron fenomenalmente. Sí. En ningún momento me amenazaron de nada ni nada. Me trataron muy bien. Y salí a las 10 de la mañana. Estaba toda la prensa allí. Yo cuando salí de allí, me quedé y digo, ¿pero qué ha pasado aquí?
Se hizo eco la gente de que habían retenido a un periodista español en la embajada de Irán.
Y todo el mundo allí. Y nada, me hicieron entrevistas, expliqué lo que había pasado.
Sí.
Y nada, se publicó en todos los sitios. y lo pasé mal. Fue de las lo he pasado mal muchas veces en muchos sitios, pero ahí fue lo peor de lo peor. Y no me hicieron nada, ¿eh? Me trataron fenomenalmente.
Y da la coincidencia que fue en tu propio país, en España.
Claro, en España, o sea, peor,
sabemos que esto era territorio de Irán, evidentemente, como todas las embajadas.
Yo que me colé, no sabía ni que era la embajada de Irán ni nada.
Ellos pensarían a saber a qué viene este
menaje. Claro, aquí diría, lo mismo pensaba que era yo el que había provocado el incendio y todo. Luego se demostró que fue el cortacircuitos y que nada, se prendió fuego, nada, cuatro cosas. Pero son anécdotas de los fotógrafos que nos metemos en muchos sitios sin pensar a dónde nos metemos.
Claro, cuando habló el Ministerio del Interior contigo...
sí, que cómo había, había hecho eso, me dieron la bronca. Que cómo había hecho eso, digo, que yo no sabía que era la embajada. Claro. Hay que tener cuidado, me dieron, bueno, la bronca en todos los sitios. Cuando llegué al periódico Marca, me echaron, menos guapo, me llamaron de todo. En todos los sitios, me echaron la bronca. Es que me tuve que pedir muchas disculpas a mucha gente, pero es el trabajo que tenemos los fotoperiodistas.
Afortunadamente no fue a mayores la cosa.
No, nada, ni me molestaron ya nunca más, ni nada, ellos nada, nada. Y al cabo de hace unos 6 años, iba por la calle, me para un señor y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y digo, perdone, no sé quién es usted y tal. Dice, ¿no te acuerdas? Digo, pues no. Y dice, yo soy el guardia civil que estaba en la garita allí, te dejé pasar, que menudo lío montamos.
Claro, él también se hizo...
Sí, claro, le dieron una bronca,
de la historia.
Claro, a él
lógicamente.
Le mandaron, le quitaron de allí, le mandaron a otro sitio, destino. Y no sé dónde le mandaría, lo mandarían, pero el hombre estaba muy preocupado también, porque claro, me dejó pasar a un sitio que no debía de pasar.
Bueno, pues estas son las aventuras de la gente, de los periodistas que se dedican a eso. A ir a pecho descubierto a los sitios y da igual donde sea, ellos se meten sin mirar muchas veces.
Sin mirar lo que tenemos que hacer.
Y entonces, bueno, pues eso. Pero bueno, no pasó nada. Queda como una anécdota del año 85.
Una anécdota más de 40 años de trabajo como periodista.
Muchas gracias, Pepe. Ha sido fantástica la historia. Muy bien. Tenemos a nuestro querido Vicente Renovel.
O sea, Almenda,
que tiene también unas cositas para hoy preparadas, ¿no?
Hoy voy a hablaros de Cristóbal Colón, una anécdota muy curiosa, algo que
nos ha llamado a todos la atención.
Mucho.
Bueno, te llama la atención, no se puede ser mucho o poco, te llama la atención.
Exacto. Bueno, pues voy a hablaros de Cristóbal Colón. Cuando este señor, Cristóbal Colón...
Sí.
Arribó, me pone música si quieres.
Vale.
Música de descubrimiento.
O sea que va en serio la cosa.
Sí, va en serio. Vale. Cuando Cristóbal Colón arribó en la isla de Guanahaní en octubre de 1492, se topó con un grupo de gente pobre y desarmada, jóvenes desnudos y de cuerpos hermosos llenos de pinturas. Eran miembros de la civilización taína. Pero lo que más le llamó la atención al almirante genovés fueron las marcas de heridas que presentaban algunos de ellos. Y dice textualmente, les hice señas de qué era aquello y ellos me mostraron como allí venían gente de otras islas que estaban cerca y les querían tomar y se defendían. Esto es lo que relató en su diario de a bordo. Según sus descripciones...
O sea, le preguntó a la gente, ¿por qué estáis así de machacados? Y es que nos damos de hostia.
Dijo que vienen otra gente de otros pueblos y nosotros nos tenemos que defender. Pues estaban llenos de marcas, bocaos, concretamente. Según sus descripciones, vivían aterrorizados por unos invasores, a los que el almirante define como hombres feroces, excelentes arqueros y que gustaban de comer carne humana.
¡Qué bestia! Claro, hay que entender la época también, ¿no? Y el contexto de la historia.
Según detallaba Colón, estas gentes conservaban huesos humanos en cestas y de las vigas de sus casas colgaban cabezas y extremidades.
¡Wow!
El navegante describió erróneamente a esta tribu como los caníba, que es como se llamaba entonces a los súbditos asiáticos del gran Khan mongol. Hay que recalcar que Colón se creía que había llegado a las Indias y no a América.
Sí, sí.
De ahí su error.
Y le duró unos días.
Nada, porque posteriormente otros exploradores españoles cambiaron el nombre de esta tribu a Caribe.
Sí.
También en su segundo viaje al otro lado del mundo en 1493, un año después,
sí,
que le llevó a desembarcar en las Antillas Menores, el almirante afirma en sus escritos que encontró a los nativos de la isla de Guadalupe cociendo una olla con un pescuezo de hombre y 4 o 5 huesos de brazos y piernas.
Wow.
Según algunos expertos en el tema, el canibalismo se utilizaba para atemorizar a los enemigos y solo lo hacían en rituales religiosos. O sea, que no estaban todo el día comiendo carne humana. Exacto. Vamos, que era una cosa como muy de vez en cuando.
Comemos, hacemos, ¿sabes?, una barbacoa el sábado,
claro,
por ejemplo.
Claro, claro. Y para ese día sí, nos comemos a un gacho, sí, pero sí, no era todos los días y todos los días carne. ¿Sabes? También comían hortalizas y verduras.
Sí, fíjate cómo ha cambiado el tiempo, ¿eh?
Fíjate. Porque además te tengo que decir que esto no era algo insólito en el continente americano, ¿eh? Lo voy a repetir. Pero esto no era algo insólito en el continente americano. Ahí está, muy bien, muy bien. También lo hacían los Pieles Rojas de Canadá.
¿De Canadá?
Los Patagones de Argentina.
Bien.
Los Chichimecas del norte de México. Los Aztecas del centro. Los Mayas de Yucatán. Los Tupinambas de Brasil. O los Guaraníes de Paraguay, que practicaban la antropofagia. Para allá.
La antropofagia es ponerte ciego, o sea...
A comer carne humana.
Carne humana, pero ya demasiado, o sea...
Esofagia, ahí viene la aerofagia y la... la
todas las fagias.
La monarquía española, que inicialmente insistió en que a los indígenas se les pagara por el trabajo y se los tratara con respeto, cambió su postura radicalmente tras ser informada de que se negaban a convertirse al cristianismo y comían carne humana. Ha llegado. Claro. Lo voy a repetir. Se negaban a convertirse al cristianismo y comían carne humana. Ahí está.
Esto era lo chungo.
Entonces, ya termino, ya no me queda mucho. Y la corona dijo, bueno, pues si se van a comportar de esa manera, pueden ser esclavizados. Así que de repente, para desgracia de todos ellos, todas las personas nativas en todo el Caribe se convirtieron en caribes en lo que respecta a los colonos y fueron tratados del mismo modo. O sea, que ahí fue donde vino la hecatombe. Esclavizamos a todos los que nos encontrábamos por ahí, a los chavales que venían con taparrabos, que les pintaban de colores, fueran caníbales o no, les castigamos severamente. Ya está. Y hasta aquí mi relato de hoy.
Hay que tener en cuenta también que, claro, tú llegas a un sitio donde no estás acostumbrado a que la gente se coma a la gente, porque aquí dices así, me comió a besos. Vale, esto es una cosa. Esto es una cosa. Pero si vas a ver a la gente allí, que, por ejemplo, con el tiempo ha cambiado, ahora, ay, que te voy a comer. No es lo mismo.
Claro, te como toda.
Claro, no es lo mismo. Entonces, digamos que al encontrar eso, que hay gente que no lo había visto nunca en la vida, y ver gente que se comía y tal, pues entonces, claro, te empiezas a comportar de una forma diferente también,
bueno,
¿no?
Acuérdate de la tragedia en los Andes, que también se vieron obligados a comerse,
claro,
a sus
compañeros.
Claro,
pero esto era otra historia.
Eso lo sé muy bien.
Pero esto lo cuento para apoyar el veganismo y fomentar la cultura de comer hierbas.
Claro, pues tú,
las cabras.
En los Andes te hubieras muerto, tú.
Claro, claro.
A ver, ¿qué va a hacer? En fin, bueno, pues esto es una de las historias que nos trae Vicente Renovel.
O sea, Almenda.
O sea, Almenda, efectivamente. Que dices que incluso las palabras que comentas son de Colón. Que Colón,
sí, Cristóbal Colón
escribió
en la información,
cuaderno de bitácora.
En
digamos,
la información que tengo, él comenta esto,
sí,
pero los estudiosos del tema lo descartan. Pero ahora han descubierto unos cráneos en los que se demuestra que los caribe, esa tribu,
sí,
se habían extendido hasta allí 1000 años antes. Con lo cual, cuando llega Colón, sí que había allí esta gente que practicaba la necromagia. Estaba,
wow.
O sea, vamos, que se comían cadáveres. Sí que es verdad que no lo hacían más que en ritos religiosos y sobre todo para atemorizar al enemigo.
Se
ponían a un cadáver.
Si le ganaban al enemigo, se lo comían y todos los otros decían, cuidado que esto...
Claro, pero sí que es verdad que sí, se lo comían.
Pero me llama la atención esas marcas que tenían esos chicos que descubrió Colón en la playa, esos chicos con los cuerpos esbeltos que tenían bocaos.
Sí, sí. O sea, que así lo cuenta Cristóbal Colón. Sí, así lo cuenta en el diario de a bordo.
Por favor. Tiene. Qué cosa más terrible, en fin. Dani, ¿tienes que decir algo?
No, yo sí tengo algo que decir. Estoy atemorizado y muy contento por no haber vivido, por haber nacido en esta época. Claro. Imagínate.
O ser de los hermanos Pinzones, que a ellos no se los comieron.
Sí, sí. Aquellos marineros, sí.
Claro, que iban con Colón.
Que era otro marinero.
En busca de alguna fruta.
Ahora, tú te imagínate, de repente si era flaquito, te salvabas. Pero si te estabas un poquito entrado en carne, oye, en Canadá, en Estados Unidos...
Yo no hubiera pasado la revalida allí.
Oye, en Paraguay, en México, en todos lados te comían.
Claro, claro, claro. Pero tengo que matizarte que no es que las heridas directamente fueran bocados, sino que les veía llenos de espadazos, hachazos...
Claro,
y tal,
sí, que se habían pegado.
¿Qué ha pasado aquí?
Ah, no era como una pata de jamón que te van cortando.
No, eso luego, eso luego. No.
Eso es como cuando vas a comer marisco y te ponen un centollo y que le faltan tres patas, tiene un medio...
Claro,
y dices
igual.
Tú, tronco, y esto, dices que los traemos vivos y se pegan entre ellos. Dices, coño, pues tráeme el caganao, joder, porque este...
Eso me pregunto yo, Mariano. ¿No había marisco y ni pescado?
Solo... Sí, sí, había, sí.
¿Y por qué no comían pescado?
Porque preferían lo otro era manjar.
No, porque la carne es mucho más sabrosa.
Unos centollos, unas negras, hombre. Donde esté eso...
Además, imagínate, para eso, para conseguirlos, tenían que bucear. Y en cambio, los otros los tenían ahí, claro, a ras de suelo. Ten en cuenta
una cosa. El hambre que tenía el primer tío que se compró se comió un buey de mar.
Imagínate.
¿Has visto el aspecto del buey de mar? Que parece una cosa que te va a matar. Un alien, parece.
Y una lapa, que es asquerosa.
Una lapa, por ejemplo. ¿No? Claro. Y había gente que tenía tanta hambre que se comió por primera vez un buey de mar.
Claro.
Y ahora llegas a un sitio y te cobran un congo.
Ah, y tengo que hacer otra matización. En principio se comían a las chicas jóvenes.
Wow.
Wow.
No eran tontos.
Sí, sí,
claro, buscaban doncellas.
Al contrario.
De bobos tenían los
justitos.
Los justitos tenían. Así directamente.
En fin, dicho eso, uno... Claro, cuando tú vas a comprar un lechoncito, dices, pues eso, me compro un lechón.
Dámelo tierno.
O te vas a comer un cordero, lo compras lechal.
Claro, no te compras una vaca
¿por
vieja.
¿Por qué? Claro, porque la vaca vieja es para, pues eso, cuando haces un asado, no sé qué tal. Pero luego, para preparar al horno, por ejemplo, todo esto, pues está bien el lechoncito, en fin, estas cosas. Que a Vicente Renovel ya sé que no le gusta nada.
No, para nada.
Estaba hablando de habas tiernas, para que nos
habas
entendamos.
Habas tiernas, eso, ejemplo, es, eso es. Unas, yo busco la haba tierna.
Una verdina, wow. Una verdina.
Claro,
por ejemplo,
una verdina bien rica que está.
Buenísima, con un poquito de jaboncito.
No, a él no. No,
sí, pero digo
no,
para ti y para mí.
¿Qué dices?
Un refrito bien hecho.
Riquísimo.
No, habeas corpus. Sí. Porque corpus es cuerpo.
Sí.
No.
Pero habas no es haber.
Y habeas es no veas que cuerpo.
Estamos hablando de habas.
Sí, habas. De habitas.
Habitas.
Sí, señor. Mira, hay veces que uno entiende que todo esto de la comida tiene mucho que ver con la educación que has tenido de pequeño. Yo estoy seguro de que Vicente Renovel de pequeño iba a pillar el jamón y le daban en la mano y le decían caca y tal. Y, claro, entonces no comía y entonces se tuvo que acostumbrar a comer las legumbres, hortalizas.
La verdad es que me viene de un trauma mucho más profundo.
Más profundo.
Y es que mi padre tenía una granja, yo jugaba con los conejos y luego había que comérselos.
Claro.
Entonces yo me he sentido toda la vida como Aníbal Lecter.
Claro, como el silencio de los corderos.
Eso es. Entonces me tenía que comer mis conejos.
Qué terrible es que un conejo no te hable.
Sí, sí, sí. Y así que en cuanto pude me hice vegano. Y ya no como bicho.
Claro.
Gracias.
Muy bien, Vicente. ¿Cuántos años lleva ya de vegano?
Pues ya va para...
De vegano oficial, quiero decir.
Oficial, sí. Pues ya 16 años.
16 años lleva.
Sin carencias, ¿eh? Me he hecho analíticas y estoy perfectamente bien.
Tampoco
mi vida sexual es correcta.
¿Te has hecho algún tag cerebral? ¿Todo bien?
Sí, me lo hice.
No, pero
me lo hice por otro motivo.
¿Sabes por qué lo dice? Porque hay mucho hater. Tenéis muchos haters los veganos.
Bueno. Te puedes imaginar.
Cuando habla y dice, ¡buah, si es vegano! Si es idiota, ¿no?
Déjalo.
Si es vegano. Y tal. Oye, a mí me parece bien porque yo voy contigo, nos vamos a una barbacoa, por ejemplo, tú te comes las verduras, las patatitas y todo eso, y ya me pego un viaje, me meto entre pecho y espalda un solomillo, por ejemplo.
¿Te he dicho yo que no alguna vez?
Nunca. Claro, nunca. De hecho, claro. me animas. Me dices, vete.
No te dejes eso.
Me lo voy
es
a brochar.
Una pena que después que lo han matado no te lo comas.
Me voy a brochar el tema y ya está. Volvemos en un Pispani en Mobile, porque son las
horarias.
Las horarias de Danny Fox. y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Went to the river, but I couldn't jump in. Now I know I just can't win. There's only one thing left for me to do. It's try not to think about you.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes. Son las 12:30 exactamente de este día 28 ya. Hemos empezado al principio, en los inicios del 27, del día 27. Y ahora ya es día 28, el día de los santos inocentes de este país. Fantástico. Tengo que felicitar a mi hermano Jesús, que ha sido su cumpleaños el día 27. En casa... Siempre le hemos dicho a mi hermano que no era inocente por media hora, porque nació a las 11:30 del día 27.
¡Wow!
Casi, casi inocente. Y bueno, pero buen tío sí es. Así que, hermano, felicidades. Y nada, nosotros ahora tenemos mucha plancha todavía, porque tenemos un montón de cosas para contaros, un montón de historias. Y como estamos acercándonos, además tenemos aquí a la revolución del tema de los inocentes, que es Vicente Renovel.
O sea, Almenda.
O sea, Almenda, que efectivamente... 30 años sin que haya sido descubierto.
Nadie me ha descubierto.
No te ha descubierto nadie. Bueno, pues, pero puede pasar en cualquier momento.
Puede pasar,
o sea,
sí.
Quiero decir, viene algún listillo, vaya.
Sería el final de mi carrera de inocente.
Sí, efectivamente.
El día que vaya yo, porque creo que voy el año que viene. Vicente.
No lo sé, pero a Pepe sería difícil engañarle a Pepe, ¿eh?
No sé yo.
¿Tú no? O sea, de los que estamos aquí, por ejemplo, Dani... Ángel, Pepe y yo, ¿a cuál de los cuatro crees tú que sería más fácil engañar? ¿Al más fácil? Sinceramente.
Ángel.
Ángel sí, Moreno sí. No, pero, sería el más sencillo de engañar.
Yo creo que Ángel, le ponemos pero una por, chica por, de buen
a
ver.
Eso voy, a eso
ahí,
voy.
Bueno,
ah,
ya, ahí cae.
Pues a ver, voy a dar una exclusiva. Vicente lleva tantos años, 30 años, haciendo de gancho en el inocente. Sí. Pero la primera persona que hizo de gancho en inocente fue Semua.
Wow. O sea,
ha puesto los pulgares. Me llamó. Los pulgares
lo siento, dentro. Vicente. Me
el
llamó.
Segundo
me llamó Pepe Velasco y me dijo, oye, queremos hacer una. Hay un nuevo programa y queremos hacer una inocentada en el primer programa a la que entonces era mi esposa.
Sí, señor.
Y yo tuve que convencerla que a Verasturi, Andrés Verasturi, un gran amigo, le iba a hacer una entrevista para un programa de también que se iba a estrenar. Entonces la convencí, no costó mucho porque Andrés era amigo. Entonces me acuerdo que la broma era que en mitad de la entrevista salían unas actrices vestidas de monjas bailando el cancán.
Ya.
Entonces, claro,
a ella no le gustó mucho.
No, le sorprendió muchísimo porque estaba muy bien hecho. Sí. Así que yo fui el que le abrió las puertas al maestro.
Muchas gracias,
Renovel.
Estamos hablando de Nieves Herrero.
Sí. Sí. La gita de la boca, yo claro. Se lo iba a preguntar, claro. Pero claro.
Pues la gente a lo mejor no lo sabe, pues bueno.
Tenéis la boca muy grande.
Bien, esa fue la primera broma que se hizo de Inocente.
La primera.
El gancho fue precisamente...
La historia está ahí. O sea, yo...
Además, pasa que tú lo tenías a huevo, tío.
Claro.
Hay veces que los ganchos pues tienen su rollo.
Pero gracias, granja.
Pero ya. al margen de...
Yo abrí el camino para un gran profesional.
Sí, no, al margen de eso he comido 30 años. Claro.
Al margen de ese oscuro objeto de deseo que tú sabes que podemos tener cada uno,
sí.
Con el cual nos podías engañar, ¿a cuál consideras que sería más fácil engañar? De los cuatro.
Ángel Moreno.
Seguro.
Seguro.
Y si no hubiera ese oscuro objeto de deseo tampoco, también sería Ángel Moreno.
Bueno, es que ya se ha hecho. O sea, hemos llegado a engañar a gente conocida, incluso de la productora y gente que ha trabajado para nosotros.
Claro.
O sea, Juanma Iturriaga también.
Por eso, la pregunta es muy sencilla. De los cuatro que estamos aquí, ¿el que te parece más sencillo de engañar?
Ángel Moreno.
¿Y el más difícil?
Quizá a ti.
Quizá a mí, ¿por qué?
Sí. Eres muy observador.
Sí.
Oye, ¿me estás llamando tonto?
No,
no, no, no, no, no,
no te llamo tonto.
No, pero ¿sabes por qué lo dice? Porque yo voy en silla de ruedas, entonces...
Es muy observador.
Claro,
muy...
yo veo los culos de todos los que me adelantan.
Sí, y es muy...
No, yo también, ¿eh?
Claro.
No, pero... siendo humorista, contando chistes, tal, eres muy observador.
Sí.
Ves la gente, los defectos, las cosas, sus manías, tal, en eso, ¿no? En nuestro trabajo nos fijamos mucho en eso. Y yo creo que tú verías ese detalle de este que me está contando.
Sí, me está contando una
¿sabes? Pregunta. Mientras que pero... las demás personas, que no son tontas para nada, vale, sí, chaval, pero tú dirías... ¿Qué me acaba de decir este?
Sí, sí.
O sea, que hay un burro volando.
Haría una reflexión sobre el tema.
Claro, claro. Por eso creo, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado y caes ahí.
Ahora
en
mismo.
El...
Yo, Mariano diría, esta película ya la he visto yo.
Soy bastante pardillo, no creas. Pero vamos, estoy convencido de que sí.
Bueno,
¿y a Dani cómo lo ves para liarle? ¿A Dani lo liarías?
No, sí, sí. Porque él... es fácil tocarle la fibra, ¿no?
Claro,
rápidamente.
Claro.
¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo?
Yo soy transparente.
Vamos,
yo soy
claro.
Noble.
Wow. Ten en cuenta que Dani es ariano, o sea, es de Aries.
Sí, 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 sí.
Mariano, es muy fácil. A Dani le dices: te vamos a hacer un regalo de, que hemos comprado en una subasta de recuerdos de Frank Sinatra.
Se sabía lo que ibas a decir. Claro, oye, sí, sí. Por favor, Mentes Peligrosas también se distingue por ser un programa original. No lo arruinemos.
Bueno, ha estado bien, ¿no?
Sí.
Pues
sí.
Se merece su sección Danny Fox, que empieza... Ah, no, no, que vamos con Ángel. Perdón,
bueno,
perdón,
bueno,
se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla, se me ha ido la olla.
Vamos a subir el nivel.
Vamos a subir el nivel ahora con la sección de Ángel Moreno. Perdón, Angelito, ahí está.
Penetrando tus sentidos.
Aquí estoy yo.
Veinte poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
By Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo?
Rompiendo los esquemas.
¿Por qué lo permitiste, Ángel de amor?
Voy. Necesitaría que alguien me lo explicara.
Ya.
Oye, por favor, ¿cómo he podido empezar? Que no soy novato.
La música. Que vale, gusta, vale, perdona.
La música moderna.
Perdona, que no estaba yo, que yo tenía que darle al botoncito.
Claro.
Perdóname.
Blanca Navidad,
si las tengo
por
aquí,
Dios.
Las tengo aquí colgadas.
Blanca Navidad.
Mira, qué cachondeo, mira.
Claro, yo me encontraba mal. Voy, así mejor. Necesitaría que alguien me lo explicara.
Sí.
¿Por qué se me dan tan mal? Las trato con cariño,
ya,
con educación.
Sí.
Estoy pendiente de ellas.
Sí.
Alimentadas como merecen.
Vaya.
Y hasta les hablo con cariño.
Sí, sí.
Como no podía ser de otra forma.
No.
A cada una por su nombre. Pero oye, ni por estas. Creo que nunca podré tener una larga duración.
Ya.
Y no me digan que soy tan pesimista. Que lo he intentado con todas.
Wow.
Y pronto se acabó.
¿Ya?
Las plantas no son lo mío. Fracasé hasta con un cactus y un bonsai.
Jolín. Viste que...
Ha sido bien llevado, bien llevado.
Está muy bien, te va llevando para un lado y luego resulta que da... Era
un giro inesperado ahí al final.
Exactamente.
Sí.
Yo siempre tengo un giro inesperado.
Está muy bien, muy bien.
La segunda, vamos.
Vamos. Segunda parte.
Creo que no me equivoco, es Tamborilero, un clásico.
Tamborilero, qué buena. Espera, le doy al botoncito, espera.
¡Conte!
Mira.
La historia del Tamborilero.
Mira. Esta versión no me la sé, ¿eh?
Vivo y en directo.
Vale. ¿Y Rafael dónde está?
Está en sus hogares.
Escucha, escucha.
Esta Navidad.
Mira, mira, mira.
Tiempo de saborearla.
A saborearla. ¿Cómo me ha cambiado el tiempo? No, perdón. ¿Cómo me ha cambiado el tiempo?
Sí.
Antes creo que no hace... No, espera, no. Es que claro, me ha cambiado
el
cubano.
El
cubano me estaba tocando la pierna y no...
Sí.
¿Cómo me ha cambiado el tiempo?
Claro.
Antes creo que... Otra vez, que todo... A ver, las comas.
Me ha cagado un poco. Sí.
Dani, dile al cubano que
sí, sí,
deje la manita.
¿Cómo me ha cambiado el tiempo?
Sí.
Antes
creo que no hace mucho, me gustaba ser muy puntual. Ya. Ahora no me importa que me hagan esperar,
no.
O incluso que sea yo a quien esperen. ¿Quién me lo iba a decir? Sí. Pero es que me tomo las cosas con calma. Si es en un restaurante tardar, entrego. ¿Qué malo estoy haciendo?
Pero, tío, no estás...
Oye, hay que despedir al guionista de Ángel, tío.
Se centre un poco. Ángel, no puedes estar, vamos a ver, no puedes estar mirando una revista y leyendo a la vez. No, eso es muy difícil.
Y menos ese tipo de revista.
A ver, recupero.
Es que no eres...
Recupero desde la mitad. Que hace mucho que lo he escrito y no me acuerdo.
Yo me he perdido ya. ¿Podrías recapitular, por favor?
¿Tú lo has visto que parece un camaleón? Un ojo para un lado, otro ojo para otro.
Por favor. A ver, vuelvo.
Dani, guarda la revista.
¿Quién me lo iba a decir? Pero es que me tomo las cosas con calma.
Ya.
Si en un restaurante tardan en traer la comanda, me resigno. Cuando se me va un autobús y el siguiente tarda 20 minutos en llegar, lo mismo. Pero lo que sigo sin soportar es que mi portero aporree mi puerta cuando tardo solo 5 minutos en sacar la basura. Lo que me ha costado.
Ha sido intenso.
Oye, eso, ¿Me ha costado esto?
¿Sabes qué pasa? Que es una poesía costumbrista. Él tiene la costumbre de sacar tarde.
Es que me las tengo que repasar antes y no, hoy no lo he
hecho. Bueno, siguiente tema, ¿no?
Pero ahora también
este tema.
En estas fechas... Mira.
Qué bonito.
La Navidad llegó.
¡Feliz Navidad!
¡Vámonos!
Es que con este ritmo se me hace complicado. Pero vamos.
Adelante, Angelito.
No me miran bien y lo sé.
Ya.
El psiquiatra dice que son cosas mías.
Claro.
Pero sé que trata de minimizar mis daños colaterales.
Sí, pues sí.
Porque en la oficina me han apartado al último rincón.
Sí.
Mi novia se olvidó de mí después de 5 años de relación y seguro que no fue porque yo quería llegar virgen al matrimonio.
Vaya.
En el autobús, hasta en horas punta, noto que me hacen el vacío.
Ya.
Y es que no hay sinceridad en este mundo.
No hay.
Menos mal que tengo a mi panadero, quien un día, en un desliz, al acercarme a él, me lo dijo sin más y sin reparos. Hueles mal, compañero. Dúchate un día de estos.
Eso te lo dijo tu panadero.
¿Qué panadero? O sea, vosotros calladitos.
Los panaderos,
o sea, me dejabais en un lado.
Perdóname.
En el programa, me dejabais a un lado.
No sabías por qué.
Ángel, perdóname un momento. Los niños, los borrachos y los panaderos dicen siempre la verdad.
Tuvo que ser mi panadero, porque yo si no...
Vale.
¿Tú sabes lo que es entrar en un autobús a las 9 de la mañana... Está lleno de gente y que me dejen el asiento todos?
Claro,
vamos, que no puede ser.
Sí, sí, es cierto.
Malos compañeros sois. Es lo que sois. Más música, venga, vamos, a bailar. Que hoy me he duchado. Os podéis acercar. Dani, esto es música.
¿Los temas que los tienes tú en casa o cómo es?
Sí, hombre, casetes.
Ahora voy a salir yo, ¿no? Me toca a mí.
Te toca a ti, Dani Foxy. Sí.
Bueno... Hay que arreglar este desaguisado musical.
Vamos a intentarlo. Ahí está.
El que todos conocen. Con este DJ, el placer está asegurado.
Oye, no vamos a ver una película de la 20th Century Fox, aunque les confieso que...
Esta la he visto yo.
Claro, pero no, Danny Fox solamente ve películas de la 20th Century Fox.
No.
Sí, sí.
¿No ves de la Universal?
No, solamente la Fox, claramente, vamos. Pero hoy no tiene que ver con la celebración de la 20th Century Fox, sino con la celebración número 45...
¿Qué?
De el Centro John Fitzgerald Kennedy para las Artes Escénicas. Y cuidado, estamos en el 28 de diciembre. Y hoy, en hora punta, en Estados Unidos, se va a poder ver la televisación de este evento.
¿La qué?
La grabación.
La televisación, dices, invéntala.
Oye, pero suena bien, ¿no? Televisión.
Es la noche del martes 27, os recuerdo.
No, estamos en el 28.
Ya.
Yo aquí tengo el reloj. A ver,
ahora.
¿Dónde compraste? ¿Quieres un reloj nuevo? Te lo vendo.
¿Sí? Pero sí. Si ya me has ofrecido uno, llevamos, pero eran malos.
Bueno, no, llevamos, pero este te va a dar la hora real.
Este es bueno de verdad.
Sí, este es bueno
llevamos
de verdad.
44 minutos del día 28.
Bueno, la cuestión que eso se grabó el día 4 de diciembre, pero hoy se va a poder ver en la CBS en Estados Unidos y a partir de mañana en el Paramount Plus.
Y yo digo una cosa, Dani, está todo muy bien y tal, pero, por ejemplo, en algún momento de la vida, ¿a ti no te llama la atención lo de, yo qué sé, el Instituto Cervantes? Siempre tienes que irte a los premios de la Century Fox, no sé qué y tal.
Claro, americanizando el programa.
Efectivamente.
No necesariamente, estoy simplemente balanceando el programa. Balanceando, no columpiando.
Valenciándolo.
Bueno, tengo que arreglar un poco lo que acaba de hacer mi compañero aquí. Bueno. El bucanero de la poesía. ¿Sabes por qué es el bucanero? El bucanero de la poesía.
¿Bucanero? Rompecorazones.
Eso es lo que soy yo. ¿Bucanero?
Porque ataca a la poesía, pero la ataca realmente con crueldad.
Bueno, Dani, venga, no te divagues, tío.
Bueno,
venga,
a ver. Los cinco galardonados fueron Amy Grant, una cantante cristiana pop.
¿Por qué dices cristiana pop? Explícalo porque la gente no lo sabe.
No, porque hay un género que se llama Christian Rock y otro Christian Pop.
Explican qué significa el Christian Pop y el Christian Rock.
Canciones religiosas, pero con una instrumentación, con una producción popular. Pop, no popular. Y también,
quiere decir canciones que se cantan en la iglesia, pero que se graban en un estudio con músicos, con arreglos, con todo.
Sí, nuevas canciones. No estamos hablando de los viejos gospel. No. Nuevas canciones. Y resulta que George Clooney es uno también, no como cantante, sino como actor, como director, está premiado. Y dos grandes números musicales. Un grupo y una solista negra de las buenas. Vamos primero al grupo.
Dani, ¿me permites que te haga un apunte antes de que hables de este grupo? Y el cantante de este grupo, que empieza por B y luego,
y sigue con O.
Bueno, y luego una N y otra
O. Y después otra O.
Exacto. O sea, Bono, ha sido alumno mío.
¿Sí?
De Mus. Él sabe jugar al Mus gracias a mí.
¿Sí?
Sí.
¡Wow! Y también es el portero del Sevilla, ¿eh?
También es el portero del Sevilla, pero el que canta aquí es mi alumno de Mus.
Bono, sí.
Bono.
El irlandés,
efectivamente.
¡Wow! Pero bueno, esa sí que es una exclusiva, Mariano.
Te cuento una cosa. Él flipó conmigo cuando supo que yo nací el 17 de marzo.
Pero esto es verdad, ¿eh, Dani?
Esto es cierto.
Claro,
cierto.
Que sí, bueno.
Porque el 17 de marzo es el día de San Patricio.
Esto ya no da dado.
Claro. Qué y Bono me dijo... Se hizo amigo mío y dijo, quiero aprender a jugar al Mus. Y dije, vamos a ello.
¡Wow!
Y nos pusimos a jugar al Mus.
¡Qué grande!
Cuando estuvo en Crónicas Marcianas, sí, no recuerdo mal. Sí, señor.
¡Qué grande! Oye, un aplauso por lo menos
claro,
por
no, tío, ¿por qué no?
Eso. Pero del público real.
Estamos hablando de este grupo que es...
¡Bravo!
El grupo...
Claro, nuestro amigo Mariano le enseñó a jugar al Mus a Bono.
A Bono, sí, señor.
Y yo a él.
Que este grupo que... Bueno, tú... Bueno, en fin... Este grupo que suena es el que va a decir Dani
sí,
ahora.
Sí, con The Edge, además de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen.
Sí, Forman.
Junior.
Forman. El hijo de
U2.
El hijo de Lauren. Ahí está.
Vaya moñe. Vaya, toalla que nos quiere vender.
Bueno, el otro también.
Mira, Bebe, contigo o sin ti, el mundo y la vida continúa.
Eso ya lo sé yo, pero más deprisa que contigo.
Y la segunda, la otra premiada, es una cantante negra excelente, con muchísimos éxitos como solista y con el grupo de Pips. Pero hoy vamos a escucharla en una canción de la película de James Bond que se llama License to Kill, licencia para matar. Y ella es Gladys Knight.
Mi vida hubiera sido ser un James Bond, tío.
¿Un James Bond? ¿Cuál de ellos?
Me da igual, el último. Me mola. Me cae bien.
Daniel Craig.
O el nuevo, Idris Elba.
No está confirmado.
Ah, veo que tienes noticias, claro, interesantes.
No he confirmado aún. Pero mira, esta canción está muy bien, está muy buena. Pero es un típico caso en que la canción eleva, la canción eleva a la canción más allá de su valor.
A mí Gladys me mola mucho.
Y a mí Knight también.
Pero tengo que decir que no es la canción que más me gusta de todas las de
tampoco, las del Bond. Tampoco es la mía. Simplemente la pusimos por la conexión Bond, claro, digamos, ¿no?
Sí,
ella
sí.
Tiene cosas como El tren de medianoche a Georgia, The Way
claro,
We Were,
claro.
I Heard It Through
como
the
cantante, como cantante no tiene parangón, está
es
claro.
Una de las grandes.
Una grande. Sí.
Y hoy a las 8 de la noche, hora de New York, se podrá ver en la CBS todo esto. Y nosotros lo podemos ver después en el canal Paramount, si nos interesa verlo. Y yo creo que sí, nos interesa. ¿Y bueno, sabes lo que pasaba el día 23?
Es corto. Una televisación.
Una televisación. Ah, te has quedado con la copla, ¿eh?
Sí.
Oye, este palabra debe ser registrado, ¿eh?
No lo sé.
Por mentes peligrosas.
No lo sé. No sé si Pepe lo aceptaría.
No.
Bien.
¿Para cuándo claro. pago de Lucía?
Está claro.
Televisación. Oye, hasta me está gustando a mí.
Ah, no,
¿y sabe lo que me gustaba? Me hubiera gustado estar el día 23 de noviembre de 1972 en el Carnegie Hall de New York, porque esa fue la única vez que los Beach Boys interpretaron a una canción de los Rolling Stones. Inédita hasta hoy, desde el 23 de noviembre del 72. ¡Qué gran versión de los Beach Boys!
¡Qué bestias, ¿no?
¡Qué bestias!
Sí.
Y esta fue la canción con la que terminaron el concierto. Y los afortunados que estuvieron ahí tuvieron la oportunidad de escuchar y ver en directo por única vez, por primera y única vez, a los Beach Boys haciendo Jumping Jack Flash.
Muy bien, Dani, pedazo de sección, muchas gracias. No sabía que daban saltitos también estos.
¿Puedo hacerle una pregunta?
Sí, por favor.
Dani, dice que no pudiste estar allí, ¿por qué? Porque edad tienes para haber estado allí.
No, tú tienes más edad y no estuviste, imagínate.
No, porque yo no me gusta ese grupo, si no, si hubiera ido.
Pero, lo que pasa...
Los Beach Boys molan mucho, ¿eh?
No estaba en New York, pero mira, me saqué el gusto porque después los traje a España por primera vez.
¿Tú los traes?
Sí, con un promotor y amigo, Rivas, José Antonio Rivas de Valencia, y trajimos a los Beach Boys en 1990.
¿Y a dónde actuaron? Las ventas.
En tres, en la Casa de Campo, hicimos dos ciudades del interior, Valencia y León. Ya,
del interior no, Valencia del exterior. Estaba pegadita al Mediterráneo.
Bueno.
Está acostumbrado. Él está acostumbrado a hablar de lo suyo, ¿sabes?
No ha televisado bien.
Y telonero Jerry Lee Lewis.
También.
Telonero de la gira que hicimos.
Oh, claro, claro, claro. Jerry Lee Lewis, nada menos, ¿eh? ¿Qué os parece?
Ah, bien, quedado, ahí está, ¿no? No hay aplauso para mí también.
La casa de campo no me cuadra, ¿eh? Lo de la casa de campo, claro. Llevarlo a la casa de campo.
¿Os puedo contar una historia de un idiota en Navidad?
Por favor,
claro. ¿Vale? Tardo dos minutos. Historia de un idiota en Navidad, ¿vale? Guillermo, Guille, ¿vale? Willy, que le decían los amiguetes. Tenía una novia y entonces decide irse con la novia a la casa de la novia para que le presente a los padres. Le presenta a los padres. Están ahí todos. Lo voy a hacer corto, ¿vale? Le presenta a los padres, todo el rollo de este Willy y tal, encantado, mucho gusto, tal, no sé qué. El padre no se fiaba mucho, pero, bueno, pues tal, no sé qué. Y entonces cenan juntos y una vez que termina la cena se viene una noche, pero chunga, chunga, de lluvia, relámpagos, truenos, movida.
Madre mía.
Una noche de estas, que, vamos, que no la quieres para nada. Y claro, todo el mundo allí preocupado que Willy se tenía que ir a casa, tenía que irse andando, evidentemente, porque en esa época, estoy hablando de una época muy antigua en la que no había coches, tenían un mulo, que era lo que tenían allí, pero claro, no era para salir por la noche que hacía. Entonces Willy dijo, pues, entonces Willy fue el que propuso, dijo, lo mismo me tengo que quedar aquí a dormir. Y claro, el padre de la chavala dijo, momentito, Willy, momentito. Dice, bueno, vale, mira, vamos a hacer una cosa, vas a dormir, pero vas a dormir en el establo, ¿vale? O sea, aquí la familia duerme en la casa y tú duermes en el establo por el problema de la noche que hace y tal, que no es como para irse y tal, de acuerdo. Bueno. A eso de la hora, hora y pico, más o menos, hora y cuarto, después de irse a la cama todo el mundo, el padre, que no se fiaba un pelo del Willy, se levantó a vigilar un poco toda la historia y lo primero que hizo fue irse al cobertizo que tenía a la entrada de la caballeriza, en el establo. Y entonces empezó a buscar Willy. Y Willy no estaba, tío.
Madre.
No estaba Willy.
Bueno.
Y claro, entró en cólera ya el hombre y dijo, se ha ido a la habitación de la niña. Vamos, ya pensando y tal. Y cuando iba a salir, en ese momento venía Willy caminando, empapado, pero de arriba abajo. Pero empapado. Y entonces el padre de la chica le dice, pero Willy, ¿de dónde viene? Y dice, vengo de mi casa, he ido a avisar que no iba a ir a dormir esta noche. El chiste idiota de Navidad. Qué bonito es madrugar. Queridos amigos, ha sido un placer estar ahí. Hoy es la noche, esta noche y todo el día. Es el día de los inocentes, con lo cual tener cuidado por las bromas. Y si veis a Vicente Renovel, pues,
cuidadín.
Es un placer hacer esto para vosotros. Estamos encantados. Gracias, Vicente.
Gracias.
Gracias, Pepe. Gracias, Dani. Gracias, Angelito. Gracias a todos. Ha sido un placer desde aquí, desde El Pirata, donde estamos
donde
haciendo
marqueses.
Este programa y donde queremos saludar también a la gente de aquí del Pirata, que son fantásticos. Muchas gracias a todos. Adiós.